Alabado sea Jesucristo, presente en todos los sagrarios del mundo. Sea por siempre bendito y alabado. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El título de la plática de hoy es Los primeros cristianos no se fueron. Se habla mucho hoy en día de la incompatibilidad entre nuestra fe y la cultura actual. Y hay algunos que, subrayando esa incompatibilidad, predican que los cristianos hemos de irnos del mundo. Irnos del mundo en el sentido de irnos de la cultura de nuestro tiempo. Hay ahí, a nuestro juicio, un error, o algo que puede inducir a un error. Porque nunca hemos de olvidar que nuestra Iglesia, la Iglesia Católica, es radicalmente universal. Eso es precisamente lo que significa católico, universal. ¿Quiere esto decir que no es incompatible con ninguna cultura, moral, gobierno, ética, costumbre, raza, política, lugar o tiempo? Siempre y cuando no se impongan al fuero interno o impliquen escándalo, los católicos pueden vivir bajo todos esos presupuestos. Si se imponen, deben sufrir la pena, pero no por ello la Iglesia deja de existir. La Iglesia es del mundo. La Iglesia es del tiempo. Y el calificativo que debe de ponerse a todo lo que hemos nombrado, a una ciencia, a una cultura, a una moral, a una ética, etc., el calificativo que debe de ponerse como para subrayar que se trata de algo certero es el de humana o humano, no el de cristiano. El cristiano tiene una óptica para mirar esa moral humana, para mirar esa cultura humana e interpretarla. Pero no hay una diferencia, no puede haber una diferencia entre lo humano y lo cristiano. Es entendible esa aspiración de mucha gente hoy en día. No queremos vivir como extraños en nuestro lugar y tiempo. Es verdad. Pero eso no quiere decir que nos salgamos de nuestro lugar y tiempo. Lo que quizá tendremos que hacer es estar más presentes en nuestro lugar y tiempo para adecuarlo al mensaje de Jesucristo. Y yo creo que para profundizar en este tema no hay nada mejor que estudiar cómo se comportaron los primeros cristianos dentro de un ambiente pagano como era el ambiente de la primera cristiandad. Hay un paralelismo entre esa primera cristiandad y nuestro tiempo. Y es que, antes como ahora, no había otro sitio donde ir. Lógicamente, los cristianos no se fueron, no salieron de las ciudades, no se iban a ninguna terra incógnita. Quizá el mensaje que nos dan es que si acaso debemos irnos sin movernos del sitio. Hay un texto precioso, uno de los textos más bonitos de la primera cristiandad, escrita, es una carta, una epístola, la epístola a Diocneto. No se sabe quién la escribió y tampoco se sabe quién era el tal Diocneto, aunque muchos piensan que fue el tutor del emperador Marco Aurelio, que se llamaba así. Esa epístola o esa carta fue escrita entre los años 130 y 200 de nuestra era, es decir, quien la escribió pertenecía a la segunda generación de cristianos, pues el documento más reciente del Nuevo Testamento, que es el Apocalipsis, se piensa que se escribió en el año 110, más o menos. Pues bien, hay una cita de esa epístola a Diocneto que para el tema que estamos considerando es particularmente relevante y que, a pesar de que es un poquito larga, yo creo que debemos de leerla. Dice el autor de la epístola, dice a Diocneto: los cristianos no se distinguen de los demás hombres, ni por el lugar en el que viven, ni por su lengua, ni por sus costumbres. Ellos, en efecto, no tienen ciudades propias, ni utilizan un hablar insólito, ni llevan un género de vida distinto. Su sistema doctrinal no ha sido inventado gracias al talento y especulación de hombres estudiosos, ni profesan, como otros, una enseñanza basada en autoridad de hombres. Viven en ciudades griegas y bárbaras, según les cupo en suerte. Siguen las costumbres de los habitantes del país, tanto en el vestir como en todo su estilo de vida, y sin embargo, dan muestras de un tenor de vida admirable y, a juicio de todos, increíble. Habitan en su propia patria, pero como forasteros. Toman parte de todo como ciudadanos, pero lo soportan todo como extranjeros. Toda tierra extraña es patria para ellos, pero están en toda patria como en tierra extraña. Igual que todos, se casan y engendran hijos, pero no se deshacen de los hijos que conciben. Tienen la mesa común, pero no el lecho. Viven en la carne, pero no según la carne. Viven en la tierra, pero su ciudadanía está en el cielo. Obedecen las leyes establecidas, y con su modo de vivir superan estas leyes. Aman a todos, y todos les persiguen. Se les condena sin conocerlos, se les da muerte, y con ello reciben la vida. Son pobres, y enriquecen a muchos. Carecen de todo, y abundan en todo. Sufren la deshonra, y ello les sirve de gloria. Sufren detrimento en su fama, y ello atestigua su justicia. Son maldecidos y bendicen. Son tratados con ignominia, y ellos a cambio devuelven honor. Hacen el bien y son castigados como malhechores, y al ser castigados a muerte, se alegran como si se les diera la vida. Los judíos los combaten como a extraños, y los gentiles los persiguen, y sin embargo, los mismos que los aborrecen no saben explicar el motivo de su enemistad. Se entiende que esta carta fue escrita cuando ya habían empezado las persecuciones, probablemente durante el tiempo de la tercera persecución. Ya la Iglesia tenía muchos mártires. Y a pesar de ello, a pesar de los inconvenientes, a pesar de las persecuciones, ahí estaban los cristianos, donde tenían que estar, dando un testimonio de vida que era ejemplar para todos y que a la postre motivó que el mundo romano se hiciese cristiano. ¿Qué lección más importante para nosotros hoy en día? ¿Qué enseñanza más valiosa? No, los primeros cristianos no se fueron. Los primeros cristianos perseveraron en su lugar. Y también tenían esa conciencia de que su patria era el cielo, que su paso por el mundo era un paso temporal, y que era un paso testimonial. Ahí también podemos citar las palabras de la primera carta de San Juan. Las cartas de San Juan, el Evangelio de San Juan, el Apocalipsis, son los textos del Nuevo Testamento más modernos en comparación con todos los demás. O sea, quizá los primeros textos del Nuevo Testamento son algunas de las cartas de San Pablo a los tesalonicenses, a los corintios, probablemente en los años 55, 60, por ahí. Sin embargo, el Evangelio de San Juan y las cartas y el Apocalipsis, pues se escriben pues en el año 90, del 90 al año 100, más o menos por ahí. Y ahí San Juan, en su primera carta, establece esa distinción entre el mundo y lo mundano. Somos del mundo, pero no debemos ser mundanos. Es decir, en el mundo estamos para dar testimonio, para no ser mundanos, para llamar la atención, para que la gente se fije en nosotros, porque no nos comportamos como los paganos, no nos comportamos como los mundanos, y sin embargo estamos en el mundo, que es nuestro lugar. Dice San Juan: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está con él. Aquí se entiende lo mundano como pagano. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Está hablando aquí San Juan del placer carnal, de la envidia material y de la soberbia de la fama y el poder. Y el mundo pasa, y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Bien, pues esto es lo que nos dice San Juan a los cristianos de su tiempo y también a los cristianos de ahora. Este mundo pasa, y sus deseos también, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Nosotros tenemos que hacer la voluntad de Dios aquí y ahora, dentro del mundo, viviendo en el mundo, dando un testimonio ejemplar. Bien, hay aquí pues como tres posibilidades, ¿no? Una es la de rendirse al mundo, no soportar esa dicotomía entre lo cristiano y lo pagano, y rendirse al paganismo. Otra posibilidad, pues, es huir, sumirse en la clandestinidad, aparentar lo que uno no es. Y la otra posibilidad, la posibilidad que estamos recomendando, que la Iglesia ha recomendado de siempre, es la de evangelizar el mundo con nuestro testimonio. En el primer caso, el de la rendición, tenemos el sometimiento, la renuncia, la apostasía. En el segundo caso, el de la clandestinidad, tenemos el espíritu de gueto, el emigrar a un país, a otro lugar, en el que supuestamente se pueda vivir la fe mejor que en el que estamos. El exilio, si es que eso fuese posible. ¿Hay ahora exilios posibles en un mundo globalizado? Lo dudamos mucho. Pero en la tercera posibilidad, la de evangelizar, está el misionar, está el volver, está el colonizar, está el mudar, mudándose por dentro, siendo consecuentes con nuestra fe. Personalmente creemos que eso es lo que nos pide el Señor ahora. Nada distinto de lo que pidió a los primeros cristianos. Perseveraron en su lugar a costa de sus vidas. Así, con ese radicalismo, hemos de vivir nosotros ahora, sabiendo que nuestra suerte no será la de ellos, No moriremos mártires, no se estila hoy en día generalmente. Tendremos inconvenientes. Estaremos señalados con el dedo. La justicia podrá perseguirnos. Padeceremos cárcel. Seremos privados de nuestros bienes. ¿Sí? Pero ello nos alcanzará a la gloria del cielo, si es que ello tiene que pasar. Esta relación entre fe y cultura actual es una relación que a un cristiano siempre le tiene que interpelar. Los seres humanos somos seres culturales. Y hemos dicho antes que la Iglesia Católica es universal, que de alguna manera vivimos en una cultura y sin cultura no podemos vivir. Pero ¿cómo vivir? ¿Cómo hacer compatible nuestra fe con manifestaciones culturales que van en contra de los presupuestos de nuestra fe? Pues es algo que tendremos que resolver cada uno de nosotros. No, la Iglesia realmente, pues esto lo hace muy poco porque no debe hacerlo. O sea, no se pueden dar recetas universales de comportamiento. Hay ciertas recetas que sí se pueden dar. O sea, si sabemos, por ejemplo, pues el tema del aborto, el tema de la sanción pública como algo virtuoso de las relaciones homosexuales o del divorcio o de la infidelidad matrimonial o de la hipersexualización de la vida. Ahí la Iglesia debe de ser altavoz de lo que Jesucristo nos ha dicho y de lo que Dios, creador de cielos y tierra, nuestro creador, ha pensado para nosotros. Pero independientemente de eso, cada uno de nosotros tiene que estar preparado para, en el aspecto que le toca a cada uno vivir, poder dar ese testimonio que Dios espera que demos. Y para eso es necesario que nos preparemos. Es necesaria la formación y es necesario el compromiso. Con respecto a lo primero, a la preparación, hemos de subrayar la familia. Entender que en ese hacer compatible la fe con la cultura actual, un protagonismo importante, quizá el más importante, corresponde a la familia, nuestra familia, la familia como sujeto. Y podemos hacernos esa pregunta. ¿Es mi familia, se asemeja mi familia a una iglesia doméstica? He ahí el reto. Porque en la medida en que mi familia sea una familia genuinamente cristiana, en esa medida, ese choque entre la fe y la cultura actual no nos impactará, no nos derribará. La preparación va por ahí. Las familias cristianas son las que evangelizarán el mundo viniente. Y hemos de pensar en la nuestra. Después está la formación. La formación para argumentar la defensa de la vida y para defender las libertades de religión y de opinión que hoy en día están perseguidas en tantos países así llamados países desarrollados. Y en tercer lugar, el compromiso. El compromiso de renunciar al paganismo. El compromiso de renunciar a lo mundano. El compromiso de vivir cerca de la tentación sin caer en ella. Sin caer en el consumismo. Sin caer en el materialismo. Sin caer en ninguna dependencia que nos haga reos de esa mundanidad anticristiana que ahora permea la cultura pública en tantos países. Pidamos a Dios pidamos a esos primeros cristianos que nos ayuden, mediante la gracia, a tener las ideas claras y firme el propósito de perseverar en nuestro lugar y ser allí llama encendida que propaga la luz de Cristo. Te damos gracias, oh Dios Espíritu Santo, por las luces recibidas meditando estas reflexiones, y te pedimos ayuda para sacar propósitos operativos de mejora como verdaderos hijos de Dios. Que así sea. Amén.